Y en las últimas horas se conoció que 6 países de América Latina, de América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Colombia suspenden su participación en la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, analista internacional de geopolítica. Hola Carlos, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Carlos. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es su análisis de esta decisión que toman estos 6 países, incluido Argentina?
Bueno, es evidente que con esta decisión que han tomado es un golpe, yo diría prácticamente de muerte para la creación de la UNASUR, una de las pocas herramientas realmente válidas que se ha creado en los últimos 15 años en América, que nos daba una impronta totalmente por fuera de las estructuras que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Digo esto porque la OEA es un organismo que no le sirve a los latinoamericanos, ya que es una estructura, primero, panamericanista, en la que están países anglosajones que no tienen absolutamente nada que ver ni con los intereses, ni con el espíritu de la geopolítica de cada uno de ellos. Y segundo, que desde la supuesta descolonización se han incorporado a esa estructura países, islas del Caribe con el rango de países. Entonces Trinidad y Tobago vale un voto igual que Brasil. Y por lo tanto allí no hay precisamente una equidad ni una verdadera relación de poder como corresponde. Por lo tanto, los americanos del sur habíamos decidido estructurar esta nueva forma de plantearnos y que tuvo además efectos positivos. Yo no sé si ustedes recuerdan, hubo conflictos muy profundos entre el gobierno en su momento de Hugo Chávez y el de Uribe, un guerrerista, hombre totalmente identificado con el poder norteamericano, y la UNASUR logró frenar absolutamente ese conflicto. Y si hubiera sido por la OEA, seguramente eso no hubiera ocurrido, ya que se hubiera bloqueado toda la posibilidad de un arreglo diplomático y de la presencia únicamente de los interesados en esta región, que somos nosotros, las 10 países hispanoparlantes, más el gigante luso que es Brasil. Por otro lado, también la UNASUR logró frenar la famosa balcanización de Bolivia, cuando la famosa media luna boliviana intentó segregarse, separarse, que hubiera dos Bolivias, que también fue monitoreada y fue también incentivada por poderes externos al continente. Y también se logró frenar eso y por lo tanto se logró la unidad material y geográfica del Estado boliviano. Y eso se logró únicamente a través de la UNASUR. Y además la UNASUR había logrado algo que no recuerdan muchos, pero había logrado establecer un centro de estudios estratégicos de defensa que tenía la sede en Buenos Aires, que la prioridad que tenían era desarrollar una doctrina militar para nuestra región, una especie de OTAN de América del Sur, digamos, muy, muy básica, ¿no es cierto?, pero por lo menos unificar los criterios, unificar, y de allí salió también la obligatoriedad a todos los miembros de hacer los libros blancos, que se llama de defensa, mediante el cual cada país expone públicamente a los demás, a los vecinos, a los integrantes del continente, en qué están gastando en defensa y cuál es el armamento que disponen. Todo eso se había logrado con la UNASUR. Ahora, ¿cuál ha sido el argumento de estos 6 países para suspenderse, entre comillas, que son países tan importantes como Brasil y Argentina, que es evidente que le han dado una estocada de muerte a la UNASUR? Ha sido de que quien preside en este momento el mando que es rotativo en la UNASUR, que es Bolivia, tenía un accionar totalmente desparejo, extraño, etcétera, etcétera. Sin embargo, antes de eso estuvo Argentina también al frente de la presidencia y también podemos decir que fue bastante errática su su actividad y su actitud, porque no recordamos absolutamente nada de que haya modificado o mejorado el accionar de la UNASUR. O sea, estos son simplemente excusas, argumentos falsos, para realinear al continente detrás de un imperio, una república imperial que se llama Estados Unidos de Norteamérica, que no lo inventé yo, sino el gran pensador francés Raymond Aron, que prácticamente nos determina, y volvemos a las famosas áreas de influencia, que es lo tan mentado de la consecuencia del triunfo en la Segunda Guerra Mundial de los aliados. Cosa que en este siglo XXI eso es totalmente decrépito y totalmente fuera de lugar, ya que ni las condiciones ni los países que en aquella época eran los vencedores tienen ni el poder, no tienen ni la capacidad financiera, ni siquiera pueden hacer sombra a los países emergentes, y que lamentablemente en esto hay que reconocer que el retroceso de Brasil con el corrupto presidente Temer ha hecho que todo esto se vuelque definitivamente a volverse a transformar en neocolonias simplemente productoras de materia prima básica sin elaborar, y de áreas de servicio que son usufructuadas por los grandes grupos multinacionales. Y todo esto dentro de un marco en el que el principal socio comercial de América del Sur se llama China. La verdad que realmente las posturas de estos seis funcionarios que administran los países a los que hiciste referencia son personajes, muchos muy cuestionados, muchos, como el caso de Temer, reitero, que apenas tiene el 5% de la aprobación de su población y sin embargo hace y deshace y destruye estructuras. Y por supuesto que podemos continuar con los demás integrantes de toda esta estructura. El único que tiene algún tipo de legalidad más específica es el de Argentina, ya que ha triunfado electoralmente y que tiene todavía bolsones de población que le siguen apoyando su política actual. Pero todos los demás están fuertemente cuestionados, menos Piñera, que recientemente asumió, así que no se puede hacer esa evaluación con esa persona. Pero los demás están muy fuertemente cuestionados. Imaginemos el proceso peruano, que tiene 5 presidentes, expresidentes uno detrás del otro, todos presos o buscados para ser detenidos. Colombia, un país que está en guerra civil y que no se ha paralizado, y que ahí la vemos, que ahora la guerra se ha trasladado a la frontera con Ecuador, etcétera, etcétera, lo cual nos haría muy, muy interesante y muy importante que esta UNASUR hubiera seguido funcionando y hubiera mantenido las posibilidades de intervención y de prepararnos entre nosotros y defendernos entre nosotros, porque, como diría nuestro Martín Fierro, si los hermanos no están unidos, nos devoran los de afuera. Bueno, parece ser de que se ha optado por esa última acción, que nos devoren los de afuera, y destruimos una posibilidad más, una posibilidad seria, una posibilidad interesante, que deberíamos haber aprovechado. Pero bueno, así son los giros de la historia, y momentáneamente estas administraciones han causado este daño muy profundo a esta importante estructura que nos dimos, ya que, reitero, la OEA no sirve más ni nos va a servir, ya que tiene cerca de 20 votos de islas que son pseudo repúblicos, pseudo países, donde siguen teniendo como jefe de Estado a la reina Isabel II de Inglaterra. O sea, no entiendo mucho esto de cómo puede ser una isla soberana si su soberano es todavía la reina Isabel de Inglaterra, como jefe de Estado. Bueno, creo que estos son, digamos, algunos aspectos concretos y claros que deberíamos analizar, y no dejarnos llevar por toda esta agresión mediática, destructiva y totalmente falsaria, que nos habla de que, bueno, que hay que destruir la UNASUR de Kirchner, Chávez y Lula. Eso es una simplemente una chicana política, cuando en realidad lo que debemos entender es de la importancia que deberíamos haber tenido con esta fuerte estructura de tipo política institucional para nuestra región y, por supuesto, diplomática.
Carlos, uno lo escucha y se pregunta cómo puede ser que 6 países de América del Sur se pongan de acuerdo para llevar adelante una medida que parece a indicación o a pedido de Estados Unidos. ¿Cómo es esto? ¿Son más papistas que el Papa o hay indicaciones directas del gobierno de Estados Unidos, una acción directa para lograr esta casi destrucción de la UNASUR?
Yo creo que son simplemente, la mayoría de estas administraciones son cadenas de transmisión de un poder establecido en Washington que baja a través de distintas vías, de por un lado por las vías del Estado tradicional y por otro lado por la vía del Estado profundo norteamericano, que es la privatización del poder en Estados Unidos. No nos olvidemos de que en Estados Unidos son dos los poderes. Está el poder tradicional, que lo vemos a través de la figura de la presidencia, pero también está por detrás toda una infraestructura tremenda, poderosísima, de los grupos de transnacionales, por un lado, y del complejo industrial tecnológico militar, por otro, que no es visible, pero que en la práctica tiene fuerte, fuerte implicancia en nuestro continente, a través de todos estos señores que están en este momento ejerciendo el poder y que, por extraña casualidad, todos tienen relaciones profundas con esos grupos. O sea, es evidente que esto es una acción coordinada y es evidente que esto se debe haber hablado seguramente en esta deslucida cumbre de las Américas que se realizó hace menos de 10 días en Lima, Perú, donde no asistió Donald Trump, y es evidente que ahí ha habido una serie de acuerdos previos para esta desligarse de esta estructura y darle una estocada de muerte, recuerdo. Así que, pero es evidente que hay una línea conductiva, hay una línea de mando. Ya lo había dicho Temer y ya lo había dicho Mauricio Macri, de querer incorporar, por ejemplo, el Mercosur a la famosa Alianza del Pacífico, una estructura muy negativa para las industrias locales, para el desarrollo local, porque simplemente con esos tratados de libre comercio íbamos a hacer, simplemente vuelvo a reiterar, lo que hemos sido siempre en 500 años, productores de recursos, de materias primas y de recursos naturales para los países desarrollados. Bueno, en esa línea de pensamiento está esta gente, y bueno, ahí es donde podemos ver tranquilamente este posicionamiento de estas administraciones. Todo tiene que ver con todo acá. Así que en ese aspecto creo que Washington ha tomado esa decisión y estos señores que ejercen las primeras magistraturas de todos estos países han dicho amén a esta decisión tomada en Washington. Así que no es de extrañar que nos introduzcan mayores conflictividades. Ya lo vemos con el tema de, para lo único que le interesa a Estados Unidos esta región, es primero que esté controlada por adictos, segundo de que sea un reservorio para ellos, y tercero que forme parte del gran negocio que han montado, que es la famosa lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ambas cosas que las administran ellos, uno a través de la DEA, que es reconocido el accionar de la DEA como el FMI de las drogas, se regulan los mercados, y la otra a través de la CIA y otros organismos de inteligencia que administran y manejan el terrorismo, porque no existe el terrorismo sin una potencia atrás. Todo lo demás es una creación literaria de algún medio periodístico. En la realidad, el terrorismo sin una potencia por detrás no tiene existencia ni posibilidad de funcionar. O sea, esas dos herramientas son las que se nos baja. ¿Para qué? Para que Estados Unidos controle esta región a través de la mano militar, que ya lo hemos visto y lo estamos palpando Argentina en ese aspecto ha dado pasos agigantados bajo esta administración y lo hemos detallado hace poco. La señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nos informó desde Estados Unidos que se instalaba una task force en la ciudad de Posadas, Misiones, con la DEA, la CIA, el FBI, etcétera, etcétera, para coordinar la lucha antinarco y antiterrorista por el tema de lo que se denomina la triple frontera. Pero allí nos enteramos también que bajo esta administración ya estaba funcionando otra task force en Salta. O sea, la verdad que la situación de nuestro país, un país gigante, sin defensa y sin seguridad, estamos privatizando en esas áreas porque se las damos directamente a la potencia del norte, Estados Unidos, toda esa impronta. Y eso, por supuesto, que trae aparejado alineamientos, trae aparejado negocios, armas, equipamiento, inteligencia, etcétera, etcétera. Y bueno, estas son las consecuencias de esta toma de posicionamiento que ha dado y toma la administración de Macri.
Carlos Pereira Mele, muchísimas gracias por esta entrevista con el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme. Un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo, gracias. Hablamos con el licenciado Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, analista internacional, sobre esta decisión de seis países de América del Sur, incluidos Argentina y Brasil, de suspender su participación en la UNASUR.